Trending de Milcar FM, capítulo 354, 354. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 18 de diciembre, cumpleaños de mi compañera Inés, un besito desde aquí, morena, y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Antes un pequeñito aviso parroquial, y es que no sabemos muy bien cómo vamos a cerrar la temporada, o más bien el año, porque la temporada no, lo he dicho mal, el año 2025 en Trending. Quizá publiquemos la semana que viene un día antes, el miércoles, pero eso está un poco por ver, ¿vale? Y casi con total probabilidad, si publicamos la semana que viene, será el último del año, ¿vale? Pero esto está un poco todavía en el aire. También quiero hacer otro aviso, y es desde aquí mandarle un fuerte abrazo a Manuel, que sigue sin poder estar con nosotros, pero porque las fuerzas de situaciones familiares se lo impiden. Desde aquí un besito, y seguro que en 2026 viene con fuerzas renovadas. Vamos ya con la intervención de Pedro, y tiene que ver con el nuevo caso que afecta a Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Isabel Díaz Ayuso, para quien no esté contextualizado, aunque yo creo que es sobradamente conocida, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, es del Partido Popular. Y es que, bueno, pues hay un montón de historias que os va a contar él. A mí lo que me gustaría destacar es que la política está, o los principales, iba a decir los principales partidos, pero yo creo que estamos ya últimamente con todos los partidos, y es que la palabra últimamente se repite demasiado con todos los temas de corrupción, malversación y de todo. Al mismo tiempo también, de hecho, Pedro nos va a hacer mención a todo lo que tiene que ver con el Me Too dentro del PSOE. Y es que esto produce un hartazgo, yo creo, generalizado. Siempre se pone el mismo ejemplo, quizás es demasiado sencillo, pero no por sencillo, es no válido. Y es esa gente que nos levantamos temprano, pagamos nuestros impuestos, hacemos todo correctamente. Tampoco quiero yo que se me haga un monumento por hacer lo correcto. Lo hago lo correcto porque así lo elijo. Pero cuando vemos este tipo de cosas son desalentadoras. Porque, claro, a mí también me gustaría enriquecerme, pero no sé, yo intentaría no hacerlo a costa de los demás. Os dejo con su intervención. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Hoy vengo con un caso que, si no fuera nuestro país, pensaríamos que es el argumento de una serie de corrupción política con guionistas bastante perezosos. Pero no, es real, es madrileño y tiene como protagonista a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un hombre al que ya conocemos por sus múltiples identidades fiscales y profesionales, incluso por sus cambios de look radicales, pero que ahora sabemos que trabaja para la empresa sanitaria privada que más contrata con la Comunidad de Madrid usando un nombre falso. Un alias laboral dentro de una empresa que vive en gran parte del dinero público que gestiona la propia novia del Interfecto, de Ayuso. El alias profesional es Burnett, el novio de Ayuso, Alberto Gómez Amador, figura en documentación interna de Quirón Salud con el nombre falso de Alberto Burnett González. No es un apodo cariñoso, es una identidad laboral utilizada para participar en proyectos internos de la compañía. Y aquí la primera pregunta lógica es ¿por qué alguien necesita un alias para trabajar en la empresa privada que más millones recibe del gobierno de su pareja? Los datos conocidos muestran que González Amador percibió importantes cantidades de dinero por parte de Quirón vía contratos, comisiones y trabajos supuestamente externos. Estamos hablando de cientos de miles de euros entre facturación directa e intermediación, un flujo económico demasiado constante como para considerarlo anecdótico. Pero la clave está aquí. Aunque ante Hacienda aparecía como proveedor externo, varios indicios apuntan ya a que actuaba de hecho como trabajador interno, integrado en decisiones de negocio, en proyectos estructurales y en tareas que solo se hacen desde dentro de una organización. Es decir, una relación encubierta de empleo, pero con la ventaja de no figurar como tal en ninguna parte, salvo bajo el alias Burnett. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues la teoría más sólida es también la más simple. Si él aparecía como empleado de la empresa, el conflicto de intereses sería tan escandaloso que ni la Comunidad de Madrid podría mirar hacia otro lado, porque Hablamos de la empresa que más contrata con la sanidad madrileña, cuya facturación depende directamente de decisiones políticas del gobierno de Ayuso y cuya expansión en Madrid coincide con los años de poder de la propia Ayuso, después de ser ya pareja del señor Burnett. Que la pareja de quien firma los contratos y decide las concesiones figure como empleado real de la empresa habría generado un terremoto jurídico. Pero si aparece como proveedor externo con un alias interno de la empresa, con trabajos que nadie explica, pues ya saben. España, Sociedad Anónima, edición autonómica. La presidenta Ayuso ha respondido al escándalo con un repertorio que ya se ha convertido en marca propia, negándolo todo, presentándolo como un ataque personal y asegurando que su novio solo trabajaba como consultor independiente. Consultor independiente con nombre falso en los documentos internos. Consultor independiente con participación en decisiones internas de la compañía y consultor independiente que cobra de la empresa que su novia financia con dinero público. Un consultor con más autonomía que Bruce Wayne. Por la mañana, proveedor externo. Por la tarde, Burnett. Por la noche, intermediario fiscal. Este caso encaja con un patrón más amplio. La empresa más beneficiada por externalizaciones y conciertos sanitarios aparece vinculada económicamente a la pareja de quien impulsa esas externalizaciones. La pareja utiliza identidades falsas, estructuras fiscales cuestionadas y roles laborales ambiguos. La líder política responde como si se tratara de un complot universal contra su vida sentimental. Y entre tanto, el ciudadano madrileño paga dos veces. Una vez con sus impuestos y otra con la opacidad de un modelo sanitario privatizado, poco escrutable y cada vez más cuestionado. Porque el señor González Amador puede cambiar de alias, pero lo que no cambia es el sistema político que permite estas zonas grises, en las que lo público financia lo privado, y lo privado financia amistades, relaciones o entornos del poder público. Cuando la línea entre empresa y gobierno se difumina hasta el punto de necesitar identidades falsas, lo que está fallando ya no es un individuo, es la arquitectura entera del control democrático. Y lo más grave es que de momento ninguna institución del entorno madrileño parece dispuesta a investigarlo con seriedad. Aunque aún más grave todavía es que no podamos prestar demasiada atención a esto porque al partido en el gobierno en toda España, para quien yo ya la semana pasada en Bala Extra pedí una disolución de las Cortes y la celebración de elecciones, muy consciente de que lo que se nos viene encima es un retroceso en derechos y un montón de problemas con un gobierno de la derecha y de la ultraderecha, sin ninguna duda, no más limpia que el gobierno actual, pero es que el gobierno actual llegó a limpiar. Bueno, pues no podemos hablar de González Amador. No es casi apenas noticia, porque ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Y yo he estado ahí dentro. ¿Quién lo iba a decir? Este gobierno terminará cayendo fundamentalmente por la falta de coherencia entre lo que ha predicado respecto al feminismo y la cantidad de situaciones de abusos de los señoros socialistas que han estado insinuándose a lo largo de toda España y en algunos casos cerca del entorno del presidente del gobierno, molestando, agraviando, agrediendo a las mujeres del partido, sin que además nadie hiciera nada, que esto es lo importante. Lo gordo no es que haya un montón de supuestos agresores sexuales dentro del Partido Socialista. Lo peor es que en los dos casos que más han sonado, el caso de Galicia y el caso del entorno del presidente del gobierno, se decidió dejarlo para luego. Mientras que las mujeres y las secretarias de igualdad del partido en los distintos ámbitos, la federal, que por cierto es la delegada del gobierno en Valencia, y la de Galicia, pedían que este tipo de cosas se investigaran, por cierto la gallega ha dimitido, los señores del Partido Socialista miraban para otro lado. Así que no van a ser ni las falsas acusaciones contra la mujer del presidente, ni van a ser la innumerable retahíla de casos de corrupción en el entorno del Partido Socialista. Posiblemente lo que más impacta en estos momentos en la continuidad del gobierno y en la continuidad del PSOE al frente de ese gobierno es la cantidad de abusos de poder sexuales, fundamentalmente en ese contexto del poder masculino hegemónico frente a las mujeres en la militancia y en las tareas del día a día de las instituciones en un partido como el Partido Socialista, el papel de esos hombres como agresores y de la estructura de poder del Partido Socialista decidida no a llevar a esos señores a los tribunales o a expulsarlos del partido, sino a retrasar las investigaciones para proteger a las mujeres que los denunciaban. Ya digo, con algo tan grave, pues es que alguien le está haciendo el trabajo, sin necesidad de que intervenga Miguel Ángel Rodríguez, alguien le está haciendo el trabajo dentro del Partido Socialista a Isabel Díaz Ayuso para que lo de su novio, llevándoselo crudo del gobierno que ella gobierna con la empresa a la que ella le da los contratos, pase desapercibido, parezca una tontería. Gracias por la escucha, te dejo con el resto del equipo Trending. Feliz Navidad, por Dios. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y bueno, pues cuando nuestro querido director Javier Soler Bernal le parezca adecuado que volvamos con el Año Nuevo, pues ahí nos volveremos a encontrar. Disfruta mucho, sin excesos, pero tampoco sin defectos.
Eduardo nos trae para él sus temas principales de este 2025. La verdad es que no ha sido demasiado original, pero no por eso no significa que sean buenos temas. Por un lado nos va a hablar de Trump y de la inteligencia artificial. Bueno, justificar que cualquiera de estos dos, como decía al principio, es bastante sencillo. Donald Trump es un actor político que está marcando el ritmo del mundo en muchísimos aspectos. Todo aquello que yo recuerdo no hace tantos años que decía, yo lo decía, que Estados Unidos ya no era esa potencia mundial o esa influencia ya no era tal, bla, 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 pues tengo que desdecirme de ello porque desde luego con Donald Trump esto ha cambiado. Y luego está el gran gigante de la inteligencia artificial que tenemos a nuestro alrededor y que usamos. Yo me estoy sorprendiendo de todo lo que la estoy usando y tengo miedo de sentirme, no de usarla, sino de sentir que la necesito para el trabajo que estoy desempeñando en la actualidad. Pero tengo que reconocer que me gusta, me hace sentir satisfecho con ciertas cosas y de momento esa pincelada de necesidad no la he encontrado. Pero ahí está. Os dejo con él y con su intervención. Adelante compañero, adelante Eduardo.
Esta es mi penúltima intervención en Trending en lo que queda de este año 2025. Y voy a iniciar una serie de dos hablando sobre un pequeño resumen de qué ha sido lo más importante de 2025 y de cómo creo que va a evolucionar la política, la geopolítica y el mundo en general en 2026. Hoy voy a hablar de lo más reciente, o sea, de lo que ocurrió este año. Y en la próxima intervención hablaré de lo que viene. Así que vamos con este 2025, que yo creo que podemos decir que ha tenido dos grandes protagonistas, que no han sido otros que Trump, Trump y todo lo que ha venido detrás de él, y la IA. ¿Por qué hablo de la IA? Que se pregunta alguno, ¿no? O sea, no parece que sea algo tan relevante. Para mí sí es relevante, por lo menos me refiero. Relevante es, pero me refiero a que no sea tan relevante quizá en el tema político o incluso social. Para mí sí lo es porque está cambiándolo todo. Quiero decir, ha llegado un momento en que no te puedes fiar de lo que ves todavía. Todavía hay cosas que denotan que estás ante una inteligencia artificial. Algunas puestas queriendo por las distintas compañías que generan los vídeos, pero otras son sencillamente por cómo está en este momento de madura la tecnología. Y todavía resuena un poco, pero ya cada vez es más difícil saber si ves un vídeo o escuchas un audio, si es verdad o mentira. si tiene una base real o, bueno, yo no que tengo una base real, sino si todo lo que sale en ese vídeo o en ese audio es real, porque puede ser que sea algo que ha ocurrido realmente, pero después editado en inteligencia artificial y no sabe distinguir la parte real de la que no lo es. Esto ya de por sí es un antes y un después yo creo, en nuestra sociedad. Pero es que además esto ha generado algo que creo que puede tener mucha importancia de aquí al año que viene, que es el tema de la burbuja de la inteligencia artificial. Gracias a nuestro otro protagonista de este trending, de esta intervención, que es Trump, la economía norteamericana se ha contraído bastante. Y ahora mismo, en este momento, solamente se salva del hundimiento, de la crisis, por la IA, precisamente. Porque la IA representa, creo que es entre un 7 y un 11% del PIB de Norteamérica en este momento. Y si se hundiera, pues entraría en recesión, porque si ahora mismo todavía no entra en recesión, porque es porque ese porcentaje mantiene la economía, digamos, en números negros. ¿Por qué digo esto, no? ¿Por qué me parece tan importante? Porque creo que, como digo, por una parte, va a terminar cambiando nuestra relación con las noticias, con la realidad en general. Y por otra, por esto que os digo de la burbuja. Esta es una burbuja, además, en la que creo que tiene también que ver mucho la política. Porque probablemente con otra administración, en otro momento, y después de lo que pasó en los 90-2000 con la .com, probablemente se tomarían otras medidas. Pero en este momento, como parece que Trump está más ocupado en derrocar a Maduro en Venezuela o cosas así, que realmente en moderar los distintos mercados, ¿no? Económicos. Esto nos lleva a nuestro protagonista, Trump, que lleva un año, ya prácticamente va a llevar un año, o sea, en enero hará un año, pero parece que lleva ya casi toda una vida, porque ha cambiado totalmente el tablero geopolítico mundial, ha cambiado totalmente la política de su país y ha cambiado totalmente, yo creo, quién es quién, ¿no? Del mundo, ¿no? Porque con sus políticas, bueno, para empezar, se ha desmarcado de las estructuras que el mismo, que bueno, que el mismo, que Estados Unidos ha creado durante todo este tiempo, han tirado hacia el bilateralismo sobre el multilateralismo, es decir, negociaciones entre países, o sea, Estados Unidos con España, Estados Unidos con China, Estados Unidos con, ¿vale? País a país. Frente al multilateralismo, es decir, todos nos ponemos de acuerdo en una organización y de ahí debatimos, hablamos. Ahora, para Trump, la Unión Europea es, vamos, lo peor que le ha podido pasar a Europa, a los países europeos. Una especie como de. Lo pinta como una especie de tiranía, de dictadura, ¿no? Encubierta, no sé qué, y que los pobres partidos de extrema de derecha radical son los que van a salvar a Europa porque y lo van a volver a la democracia porque esto que tenemos aquí no es democracia por culpa de la Unión Europea, etcétera. ¿Qué queréis que os diga sobre eso, ¿no? Pero bueno, o sea, porque eso para empezar ya es una injerencia en sí. Imaginaros que cualquier, o sea, por ejemplo, Ursula von der Leyen hablase así de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos. Se montaría la mundial. Pero claro, es que además Trump ya como que nadie le echa cuenta. O sea, decir, dice tantas barbaridades, y muchas de ellas, la mayoría de ellas, que al final van a ser ciertas, pero dice tantas barbaridades, que ya como que no tenemos capacidad de seguirle la corriente. Ya no sabemos cómo pararlo, ni cuándo va a parar, ni cómo va a ser esto. Así que me parece que este hombre ha triunfado con su actual perspectiva y su actual forma de hacer las cosas, en el sentido de que ha visto o sea, ha visto digamos, la falla en la sociedad y cómo aprovecharla. Y yo creo que lo ha hecho y lo está haciendo muy bien. Aunque sí que es verdad que Estados Unidos está está cada vez más polarizado, pero sí es verdad que cada vez hay más gente en contra de Trump, ¿vale? Es decir, ya estaba polarizado antes de las elecciones, durante las elecciones, y en el momento que Trump tomó el cargo, pero tomó posesión, pero hasta ahora lo que ha hecho desde ese momento que tomó posesión es aumentar la gente que está en contra de Trump, ¿vale? Porque a Trump solamente le importa una cosa, que es su visión del mundo, ¿vale? Todo lo que se salga de su visión del mundo, y son cosas que están descubriendo los que lo han votado, pues le da igual, ¿vale? Y él va a hacer lo que cree que tiene que hacer y ya está. En su anterior legislatura no pudo hacer las cosas como está haciéndolo ahora porque había un establishment, vamos a decirlo así, como él diría, que le impedía, una estructura dentro del Partido Republicano que le decía: señor Trump, por favor, mantenga usted la compostura, ¿no? Esto lo podemos decir, esto no lo podemos hacer. Ahora todos los que están en el gobierno de Trump son trumpistas, ¿vale? Piensan como él, actúan como él y van a por todas. Es verdad que ya incluso dentro del movimiento MAGA está teniendo cierta contestación, ¿vale? Pero, aún así, Trump por ahora tiene la sartén por el mango. Está promoviendo tanto él como sus adláteres, aunque quien voy a mencionar ahora quizá ya no es tan trumpista como es Elon Musk, porque sabemos todos que han tenido sus más y sus menos después de estar ahí muy metido en el gobierno. Como digo, ha sido un año, pero parece que hace 5 años, una década casi, por las cosas que han pasado en este tiempo, que él está promoviendo, prefiero a Musk, está promoviendo el triunfo electoral de los partidos de derecha radical en Europa, porque piensa que es una manera de salvar al mundo de esta epidemia woke en la que estamos viviendo. Hombre, yo creo, ya se empiezan a ver, ¿no? Se empiezan a ver indicios de que esta epidemia ultra, usando frases de un conocido podcaster argentino-alemán, que no me saldrá un nombre, Franco de la Donne o algo así. Bueno, este hombre tiene un libro que se llama así, tiene un post que se llama así, Epidemia Ultra, y es colaborador del Orden Mundial. Y él considera que es como una fiebre que se ha expandido por el mundo, ¿no? Se ha expandido poco a poco. Y que parece que en algunos sitios está empezando a remitir. En Países Bajos ha caído el gobierno que había las elecciones, han perdido las últimas elecciones, el gobierno que había ultraconservador, bueno, de derecha radical. Es verdad que, por ejemplo, hay casos como el de Chile, en el que ha triunfado un partido de extrema derecha y sigue habiendo sitios donde sube. Pero es verdad que suelen ser los sitios donde ha llegado al final, ¿vale? Por ejemplo, como pasa en España. En España Vox todavía está en subida, pero es verdad que es uno de los últimos sitios donde llegó la derecha radical. Hay casos como Italia, por ejemplo, donde Meloni, Giorgia Meloni está gobernando y la gente está contenta. Es verdad que Giorgia Meloni no es, por lo menos para mí, no es la típica dirigente de un partido de derecha radical. Primero porque es una mujer, ¿vale? Que eso ya marca una diferencia, ¿vale? Porque la mayoría de los líderes de la derecha radical son hombres. Y segundo, porque ella es una política, digamos, tradicional, o sea, es decir, viene de la política tradicional. Y tiene un gran conocimiento del funcionamiento de las estructuras políticas y de cómo, digamos, sacudir el árbol sin troncharlo, ¿vale? Es decir, ella tiene su agenda, ella tiene sus ideas, su forma de hacer las cosas, pero todo lo pasa por un tamiz que le permite conseguir esos objetivos o, digamos, ir cumpliendo esa agenda sin escandalizar al electorado, ¿no? Y es algo que está haciendo y que está haciendo bien, parece ser. Algunas veces parece que fuera en contra de sus ideas al ¿cómo se dice? Me saldrá. Al digamos, respaldar ciertas cosas de la Unión Europea, o digamos, colaborar con la Unión Europea, etcétera. Pero en otras cosas, pues es un gobierno de derecha radical tan duro como otro cualquiera. Lo que pasa que sí que es verdad que, como digo, hecho desde un prisma de la política tradicional, ¿vale? Trump me parece muy relevante porque, aparte de lo que está haciendo en Estados Unidos, de cómo eso nos puede afectar a todos, ¿vale? De cómo puede cambiar el panorama geopolítico internacional, por ejemplo, si desaparece Maduro, etcétera, etcétera. Aparte de eso, me parece importante porque está haciendo que mucha gente, al ver a Trump, reflexione y cuestione su voto a cierto tipo de partidos, ¿vale? Ocurrirá como ocurrió, por ejemplo, con la Alemania nazi. Es decir, si de repente en un país hay un dirigente, ¿vale? Al que se le va mucho la olla, y me vale también esto, la Rusia, bueno, la Unión Soviética de Stalin, ¿vale? Es decir, si tú ves que la Unión Soviética de Stalin se le va un poquito la perola, está haciendo cosas totalmente fuera de contexto, fuera de sentido, y tal, pues vas a temer al comunismo, ¿no? Porque piensas que puede haber un Stalin español, noruego, de donde sea, ¿no? Donde tú seas. En el caso de Trump, pues más o menos lo mismo, es decir, ver cómo está manejando otras las cosas está haciendo que algunas personas que pensaban que la derecha radical era una maravilla, una especie de panacea que venía a librarnos todos los males, pues es lo mismo que un partido normal, de una ideología más habitual. ¿Por qué? Porque no dejan de ser políticos y no dejan de mirar por sus intereses. Y además, en la derecha radical será una particularidad. Que es que la derecha radical mira por su interés y además no disimula. Que en la política habitual sí. ¿Vale? Es decir, a nadie, yo creo que no duda nadie que Trump tiene una serie de intereses económicos, ideológicos y tal, y que está dispuesto a hacer lo que sea por cumplirlo, le pese a quien pese, que alguien caiga. O sea, es decir, no se lo van a pensar siquiera. Y me parece que está clarísimo, ¿no? O sea, yo es que lo veo clarísimo. Pero por eso digo que Trump me parece que ha sido muy relevante. Porque además, como digo, por lo que resalto también la inteligencia artificial en cuanto a la burbuja en Estados Unidos, él ha sido el que ha provocado realmente que la burbuja de la IA sea tan relevante. Porque antes, cuando gobernaba... cuando gobernaba el Partido Demócrata, no teníamos ese problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque la economía norteamericana iba como un tiro. Pero ha sido entre Trump en Estados Unidos como presidente y ha hundido la economía norteamericana. Bueno, la ha hundido. La ha perjudicado, ¿vale? Porque además la ha hecho muy inestable, la ha hecho poco confiable. Hay inversiones que no están llegando, hay gente que se está yendo, etcétera. Y esto está provocando que poco a poco, ¿vale? Muy poquito a poco, pero poco a poco, la economía norteamericana sea más dependiente de ciertas burbujas, como por ejemplo puede ser la de la IA. Probablemente en otros momentos no estaríamos hablando tanto de la burbuja de la IA, porque sí, podría reventar, sería importante, pero no tanto. Pero es que en este momento se puede llevar consigo la economía norteamericana. Y eso sería, yo creo que nadie lo duda, grave para todo el mundo. Que no se nos olvide la crisis de las hipotecas de 2008, las consecuencias que trajo, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es que Trump ha sido muy relevante en este sentido, ¿vale? Y creo que en breve, si esto ocurre, si se pincha la burbuja de la energía, podemos ver a dónde nos lleva este tipo de políticas así, hechas casi sin pensar, como la de Trump. Por eso resalto estas dos cosas, ¿no?, de este año. La IA y Trump. Y hay muchas más cosas. Quiero decir, muchas más cosas en el sentido de que hay un resurgimiento, por ejemplo, del activismo político. Es decir, la gente, cuando a causa de la guerra de Gaza, ¿no? En la franja de Gaza y de, digamos, ciertas respuestas políticas del mundo político, etcétera, pues la gente se ha empezado a movilizar, se ha empezado a mover a avispero, ¿no? Y la gente ha empezado a reaccionar. Y creo que eso va a ser muy relevante de cara al 2026. Pero ese análisis de lo que puede venir el año que viene ya lo dejamos para la semana que viene. Así que un saludo y nos vemos en una semana. Adiós.
Gracias por escucharnos en este capítulo al 354º y también de escuchar a mi hijo gritando por debajo. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.